Ser Deportivo, Francisco José Delgado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por acompañarnos este último lunes y último día de noviembre, por irnos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que nosotros somos así, nos gusta que nos escuchéis, sea del modo que sea y estéis en el lugar que estéis. Un saludo desde aquí, donde estamos nosotros, desde Madrid, en nombre de todo el equipazo que hace este SER Deportivos, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Acabamos de conocer los tres candidatos al Balón de Oro de la FIFA de esta temporada.
And the nominations are Cristiano Ronaldo, Lionel Messi and Neymar.
Lo bueno si breve, dos veces bueno. Messi, Neymar y Cristiano, los tres que llegan para luchar por un título que se va a llevar presumiblemente el argentino. De las mismas también se han conocido los candidatos a mejor entrenador del año para FIFA. Guardiola, Luis Enrique y Jorge Sampaoli son los nominados. Es la noticia última de una mañana que os vamos a ampliar en un lunes que ha sido un no parar. No parar, por ejemplo, en Valencia, en donde en uno ha sido raro, preparando primero al equipo, dejando fuera una de sus estrellas, a Negredo, y hasta anunciando su cese.
Todos tenemos que hacer lo mejor para el club. Lógicamente la situación es importante que decisiones sean tomadas. Antes del partido he hablado con la presidenta, he hablado con la propiedad, con el señor Peter Lim, y todos estamos de acuerdo que la situación no es buena, que todos tenemos que hacer lo mejor para el club.
Nuno deja el banquillo del Valencia, hoy se ha despedido de la plantilla y suenan Rijkaard y Laudrup como posible recambio. Pero ahora ampliamos, y ampliamos cómo en Málaga Javi Gracia ha salvado el puesto en el banquillo de milagro tras el empate este fin de semana ante el Granada. Pero ha caído Vicente Casado, su director general, en lo que puede ser el primero, pero no el último de la lista. Hablaremos bastante de entrenadores este lunes, de cómo el Real Madrid de Benítez sigue sin convencer. Gana sin brillo, y eso lo notan hasta los rivales. Ayer 0-2 ante el Eibar, y el jugador armero Dani García le contaba anoche a Joserra cómo vio el Al Madrid.
Se ve un Madrid sin ideas y que hacen las cosas por hacer, y bueno, pues si te meten un gol, pues te lo hacen y ya está. Bueno, mucha idea de juego no tienen, intentan sacar el balón de atrás, y creo que no tienen muy bien trabajado eso, como equipos como el Villarreal y como el Barça. Luego en defensa, pues agresivos. Ellos defensivamente son malos, pero ofensivamente son un portento físico, y sabemos que entra muy fuerte y que habrá que defender muy bien.
Defensivamente son malos, eso es un zasca en toda regla, y lo demás es tontería. Y eso que el Real Madrid ganó, que si llega a perder, le pone de vuelta y media. Por cierto, en el equipo blanco es protagonista Carvajal, que también ha caído lesionado, el 16º lesionado, aunque parece no es de consideración. El lesionado grande del fin de lo encontramos en el Atlético, en Thiago, rotura de tibia, 4 meses de baja, con lo que lo mismo los de Simeone acuden al mercado de invierno a por un sustituto. Y el que parece insustituible en este tramo de temporada es Aduriz, el delantero del Atlético, que es un no parar. Con el hat-trick de ayer ante el Rayo lleva 10 goles, y ya no es que llame a las puertas de la selección, es que está por derribarlas. Y ya no es que tenga ilusión por la roja, es algo más.
¿Quién no tiene ilusión por estar con los mejores, intentar progresar y intentar estar con los mejores? Siempre, por supuesto que tienes ilusión.
No deja duda, ya escucháis cómo declaro esa Duriz. Así que hay noticias del Athletic, del Atleti, del Madrid, del Barça, del Valencia, del Málaga. Va a ser, insisto, uno parar de fútbol, con un hueco al final del programa para la temporada de Fórmula 1, que por fin acaba para Fernando Alonso.
Sí, la verdad es que, bueno, por fin acaba el año y a ver si vuelve todo un poco a la normalidad, ¿no? Porque, bueno, una vez que salimos bien, ayer el pinchazo en la crono, y hoy cuando salimos bien, pues te toca por detrás a alguien y te arruina ya la carrera, así que bueno, como digo, que acabe ya y por lo menos... ha sido una carrera en aire limpio, ha sido un test, ¿no?
Y de uno que estaba deseando acabar a otro que se resistía a hacerlo, pero que la pasada madrugada puso fecha de caducidad. Un mito en la NBA como Kobe Bryant ha dicho que a final de temporada se va. Su compañero Pau Gasol ha puesto en las redes sociales un mensaje claro de lo que siente. Vivimos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha. Muchas gracias por todo, hermano. Sentimiento este de hermandad que quedó claro en la entrevista en la SER de Kobe Bryant tras el oro de la final olímpica entre España y Estados Unidos en Londres.
Kobe, Barcelona.
Para España, por favor. Para España. Un momento solo. ¿Qué te ha parecido España?
Son muy fuertes. Ha estado un honor jugando contra de ellos. Estamos muy afortunados de haber ganado la partida.
¿Qué le has dicho a Pau Gasol después del partido?
Que lo amo. Ha jugado muy fuerte y un poquito emocionante para mí porque es siempre difícil.
Pues se va el otro hermano de Pau Gasol. Kobe Bryant lo deja en lo que es la noticia deportiva del día en los Estados Unidos. Aquí, además de Kobe, estamos pendientes de otras cosas. Ahora os cuento de cuáles. Son las 3:10, vamos al lío ya mismo.
Ser Deportivo. Cadena Ser. Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante El Monasterio. 30 años en el sector hostelero marcan el buen hacer de una comida casera y de calidad a su justo precio. Apúntate un tanto a la hora de tus celebraciones y eventos con nosotros. El Monasterio. Menú diario, tapas, raciones y los más deliciosos postres. Restaurantemonasterio.es. Avenida Tenerife 16 y calle María Moliner 9 en San Sebastián de los Reyes y en calle Monasterio de Suso y Uso en Monte Carmelo.
¿Conoce las cortinas de cristal que le ofrece Interiorizas Zamorán? Son elementos que le permiten disfrutar de su terraza o porche todo el año. Nos ocupamos de los proyectos de principio a fin, para que usted solo se preocupe de disfrutar. Fabricamos, distribuimos e instalamos. Cortinas de cristal, Interiorizas Zamorán. Descúbralas, descúbranos. Interiorizas Zamorán.
Cristina, ¿ha realizado la reserva en IEST Viajes?
Sí, señor Díaz.
¿Se han contemplado los enlaces de vuelo y excursiones?
Le recuerdo que llevamos años trabajando con IEST Viajes.
IEST Viajes, 28 años organizando viajes personalizados a particulares y empresas. Le atendemos antes, durante y después de sus viajes. Llame y compare sus presupuestos sin compromiso. IEST Viajes, 916-50-3311 y en IEST.es.
Novela, ensayo, texto, poesía. En Librería Pernatel tenemos el libro que necesitas. Y si no lo encuentras, nosotros te lo buscamos. Librería Pernatel, todo en librería, papelería y prensa. Calle Real 68, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-651-0184 y en internet pernatel.es.
En las escuelas Chiquitín sabemos mucho de chiquitines y sabemos transmitirlo. Descubre nuestro proyecto educativo Acune y aprende curiosidades sobre los niños en cosasdechiquitines.com.
Tiene una vivienda y le da miedo alquilarla. Hidalgo Gestión de Alquileres. Nos ocupamos de todo. Hidalgo Gestión de Alquileres. Únicos en la zona norte con servicio integral de alquiler. Con el seguimiento mes a mes y seguro de impagos. Agente de la propiedad inmobiliaria, colegiado y experiencia de 20 años en el sector. En calle Constitución 3, Alcobendas. Hidalgo Gestión de Alquileres. La tranquilidad de confiar en profesionales. En internet, alquilereshidalgo.com.
Atodamagia.com, escuela de magia e ilusionismo. Hazte mago.
Atodamagia.com, shows de magia infantiles y adultos en sus instalaciones o a domicilio.
Atodamagia.com, cumpleaños y fiestas mágicas privadas o de empresa.
Atodamagia.com, en San Sebastián de los Reyes.
Atodamagia.com, Atodamagia.com.
¡Cadena Ser!
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Bueno, pues ya tenemos los tres candidatos de manera oficial al Balón de Oro. Yo diría que Messi, Neymar y Cristiano era lo esperado. Pero claro, eso lo digo yo. Vamos a ver qué dicen los demás. Hola, Marcos López. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Cayetano Ross. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Marcos, ¿esperabas otra cosa?
No, 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 no.
Ha habido pausa, ¿eh?
No, no, aunque excepcional el momento de forma de Luis Suárez hacía pensar de que si a Cristiano le dieron un Balón de Oro por dos meses extraordinarios que tuvo, también a Luis Suárez le hubiera permitido colarse entre los tres. Pero incluso hasta el orden que has dado tú, Messi, Neymar, Cristiano, me parece el más justo.
¿Y tú, Cayetano?
Sí, yo creo que es lo más justo es que estén los tres estos elegidos porque han sido los mejores. Es verdad que Luis Suárez ha hecho una gran temporada, pero está un escalón por debajo de estos tres genios y seguramente con una distancia bastante clara de Messi respecto a Cristiano y a Neymar. Pero para mí la gran noticia de esta temporada, este año, va a ser Neymar, ¿no? La irrupción de Neymar es lo más sorprendente después de una dictadura de estos dos cracks desde 2008 que están compartiendo el título y siendo primero, segundo, tercero. Ahora sí que irrumpe con mucha fuerza Neymar con solo 23 años.
Lo va a ganar Messi, pero la duda está en quién queda segundo y quién queda tercero. Ya he escuchado a Marco decir que el orden correcto sería Messi, Neymar, Cristiano, ¿no?
Sí, yo creo que sí, por entre otras razones, porque es verdad que ha metido muchísimos goles, que ha ganado la Bota de Oro Cristiano, pero no ha sido capaz de llevar a su equipo a conquistar ningún título importante. Y los otros dos han ganado la Copa, la Liga y la Champions. Han conquistado el triplete, la Supercopa de Europa, perdieron la Supercopa de España contra el Atleti, y estamos hablando del mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, y del segundo mejor jugador del mundo, que es Neymar, que tiene algo a favor con respecto a los otros dos, que es el más joven, que tiene 23 años y que el tiempo corre al lado de Neymar, favoreciéndole. Pero lo que acaba de hacer Messi es realmente espectacular. Ha encadenado, o va a encadenar en el mes de enero, su novena visita consecutiva a Zúrich. Sí. Ningún jugador ha sido capaz de estar 9 años consecutivamente entre los 3 mejores del mundo.
Dejando a Messi arriba en el podium, Cayetano, ¿la irrupción de Neymar debiera ponerle segundo o Cristiano todavía está un escalón por encima en el rendimiento?
Hombre, si miramos los últimos meses, yo creo que Neymar está creciendo mucho y ahora está por encima de Cristiano. Lo que pasa es que si se mira todo el año, pues igual se compensa, ¿no? Pero sí que es verdad que hace 2-3 años cuando llegó Neymar a España, coincidiendo también con la llegada de Bale, pues se pensaba que los dos iban a ser los próximos ganadores del Balón de Oro, pero mientras que la evolución de Neymar ha sido exponencial, pues Bale se ha quedado un poco estancado. Y sí que es un relevo natural y sobre todo en estos meses es que ha estado lesionado Messi, es cuando ha crecido muchísimo porque ha asumido la responsabilidad de superarse, de llevar la manija del Barça, y eso con tan solo 23 años significa que estamos hablando de un supercrack que va a dominar el fútbol en los próximos años.
Así que en Barcelona todos felices por Neymar. Bueno, Bartomeu lo mismo no tanto, porque va a tener que pagar otra pasta al Santos, ¿no?, por la nominación.
Bueno, es lo que toca. Fíjate lo que es el caso Neymar. El caso Neymar fuera del campo ha sido la perdición para el hombre que lo fichó, Sandro Rosell. No puede ni disfrutar de Neymar, apenas va al estadio, o al menos no va a sitios que se puedan ver en el estadio. Se lo quitó a Florentino, se lo virló realmente al Madrid, pero lo hizo tan mal la operación que está todavía abierta en la Audiencia Nacional, en la Audiencia Provincial de Barcelona, y el caso Neymar futbolísticamente ha sido un éxito rotundo para el Barcelona, porque al Madrid y a cualquier otro gran equipo de Europa le ha quitado al que está destinado a ser el gran sucesor de Leo Messi.
En el césped es un crack, fuera del césped le ha hecho crack al que lo trajo.
Exacto.
Oye, Cayetano, y lo de los entrenadores, Guardiola, Luis Enrique, Sampaoli, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que está clarísimo. También es que me parece que va a ser la menos emocionante de las últimas ediciones, porque aquí Luis Enrique se lo lleva de calle. Fíjate que Luis Enrique para mí está en esta temporada mucho mejor que en la pasada, porque el año pasado ganó por la calidad individual de sus defensas y de sus delanteros, pero es que este año está jugando muchísimo mejor. Este año sí que se ve el trabajo de Luis Enrique, ya es un equipo, trabaja mucho más y juega mucho más en equipo que el año pasado, y creo que no tiene rival, porque además es que Guardiola, ganando la Bundesliga con el superpotencia que es el Bayern, me parece que tiene mérito, pero no tanto como Luis Enrique en su primer año, y Sampaoli con la Copa América, que está bien, pero tampoco queda muy lejos. Yo creo que no va a haber emoción.
Marcos, ya cuando consigues que esté simpático en las ruedas de prensa, lo cerramos esto, ¿eh?
No, eso sí, cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su calidad, que diría Johan Cruyff en su momento, y Luis Van Gaal. En el fondo, lo que sí que reconcilia esta elección de los tres candidatos al mejor entrenador, Luis Enrique, Guardiola y Sampaoli, es que están todos unidos por el buen gusto por el balón. Aman atacar, les encanta atacar, son contraculturales, han roto sistemas preestablecidos. Sampaoli en Chile, que le ha llevado a la conquista de la Copa América, Guardiola en Alemania, y Luis Enrique le ha dado un giro nuevo al viejo sistema y a la vieja idea futbolística del Barcelona.
Desde luego, no hay exención de calidad. Los tres candidatos a entrenadores lo han hecho muy bien y los tres candidatos al Balón de Oro también. Se discute la posibilidad de Luis Suárez, pero la mayoría de la gente estará que Messi, Neymar, Cristiano es un buen tridente, Guardiola, Luis Enrique, Sampaoli, lo mismo. Pues nada, de aquí a enero discutiremos, aunque estoy con Cayetano.
Va a ser poco que discutir.
La gala más aburrida que se recuerde.
Hay poco que discutir este año.
Y tanto que sí. Marcos, Cayetano, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Y sobre todo esperamos que no haya nadie que grite. Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a ver si hay muchos gritos en Valencia y en Málaga.
¿Cuánto baloncesto puedes aguantar? ¿Todo? Enhorabuena, porque Movistar Plus te lo traemos para que lo veas donde quieras. Un partido de NBA cada noche. Todos los partidos de los equipos españoles en la Euroliga. Y además, Liga Endesa cada domingo. Movistar Plus. Todo el baloncesto que puedas aguantar.
Deuterofobia, fobia que se caracteriza por sentir repulsión a que lleguen los flujos.
Tranquilos, tenemos el remedio perfecto. Llega el Cyber Monday de MediaMarkt. Un lunes feliz con la tecnología más avanzada a precios irrepetibles. Ofertas exclusivas Cyber Monday solo hoy lunes día 30 en tu tienda y en MediaMarkt.es. Ser feliz cuesta muy poco. MediaMarkt.
Vamos a pegarnos un paseo por los banquillos más peligrosos de las últimas horas en la Primera División. Lo primero en Valencia, en donde Nuno ha sido raro hasta para ser destituido, cesado, despedido o lo que sea. Ayer en una rueda de prensa surrealista se medio despedía del puesto. ¿Hoy qué ha pasado, Carlos Martínez? Valencia, muy buenas.
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué está pasando? Porque todavía no hay resolución definitiva al capítulo Nuno Espíritu Santo en el Valencia Club de Fútbol, porque desde las 9:15 de la mañana, es decir, se cumplen ya 6 horas desde que Nuno llegó aquí a las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna, se está negociando la rescisión de su contrato. Ayer, en esa rueda de prensa, como decías, completamente ambigua, en la que no aclaró mucho las cosas, lo que se viene a escenificar es una resolución pactada entre Nuno Espíritu Santo, su representante Jorge Méndez y el dueño del Valencia, Peter Lim, para ponerle fin a la etapa del técnico portugués en el banquillo del Valencia. Ahora lo que se está resolviendo es ese fin, cuánto supone que se lleve dentro de su bolsillo Nuno Espíritu Santo. Y por eso la reunión que se está manteniendo entre la presidenta del club, Lei Jun, y el propio Nuno Espíritu Santo, porque aquí Jorge Méndez, su representante, no está presente en la Ciudad Deportiva de Paterna, y estamos pendientes porque el club no puede anunciar todavía oficialmente la rescisión del contrato de Nuno Espíritu Santo hasta que no se llegue a ese acuerdo. Así que a la espera estamos ya desde hace muchísimo tiempo, como digo, desde las 9:15 de la mañana, que está Nuno aquí. Se ha despedido, eso sí, de forma muy cordial con todos los que han sido hasta hoy o hasta ayer sus jugadores, primero con un discurso generalizado de agradecimiento a todos ellos, incluso con los que no se llevaba bien, y luego chocando la mano uno por uno de los que han sido sus futbolistas hasta el día de ayer. No se ha marchado, como digo, porque está pendiente la rescisión de su contrato. Lo que ha sucedido también en Paterna es que se ha realizado el primer entrenamiento post Nuno y lo ha dirigido Boro, el habitual delegado, que ha sido el encargado de coger los marrones ya por 3 veces con esta cuando ha habido destituciones de entrenadores anteriormente, y es el que se sentará en el banquillo el miércoles en Baracaldo en el partido de la Copa.
6 horas de reunión para hacer un pacto, la verdad es que es un pacto que está costando, más bien parece un parto más que un pacto. Lee Jung y Nuno reunidos 6 horas para ver qué sale del pacto. Lo que va a salir es la destitución, pero no está tan pactada como parecía ayer. Si hay alguna novedad, Carlos, volvemos contigo, ¿vale?
Por supuesto que sí, aquí estamos hasta que termine.
Así están las cosas en Valencia. En Málaga no es que sean iguales, pero el jaleo y lo raro es parecido. De momento van cayendo las piezas al lado del entrenador y Javi Gracia se salva, pero ¿hasta cuándo? El titular hoy es que el jeque del Málaga se rodea de abogados, Enrique Aparicio.
Sí, muy buenas. Concretamente Pedro González Segura y asociados que han ejercido de portavoces del jeque. Altani, a través de su abogado, dice que se sintió engañado por todos los directores precedentes y que a partir de ahora tomará parte en todas las decisiones. También no se ha referido a lo deportivo, ni a la inversión, ni a Javi Gracia, cuyos últimos movimientos le refuerzan a pesar de la situación del equipo. Y en la rueda de prensa, que ha durado 10 minutos y sin admitir preguntas, González Segura ha cargado duramente contra el que hasta el sábado era el director general, Vicente Casado, al que prácticamente culpa de todo.
En los últimos años se han producido una subida de retribuciones salariales por parte del equipo directivo del Málaga Club de Fútbol, que el Consejo de Administración entiende que son desorbitadas, máximo teniendo en cuenta la situación económica del club en ese momento, que se ha llevado a cabo a través de los apoderados de la sociedad y, sobre todo, sin la información previa y la autorización del Consejo de Administración y de su presidente. Otra de las cuestiones es relativa a la venta de derechos económicos, la venta de porcentajes significativos de derechos económicos derivados de los derechos federativos de algunos de los jugadores más importantes del Málaga Club de Fútbol, como es Samu Castillejo.
Una ristra de palos para Vicente Casado, el que era director general del club, pero sin admitir preguntas. Lo que viene a ser una rueda de prensa sin preguntas igual a propaganda. A mí esas cosas, la verdad, es que no me gustan. De momento, Javi Gracia se salva al frente del banquillo del Málaga. En Valencia caen uno, suenan Laudrup y Rijkaard como principales candidatos a sustituirle. Ahora vamos con más fútbol.
¿Cuánto baloncesto puedes aguantar? ¿Todo? Enhorabuena, porque Movistar Plus te lo traemos para que lo veas donde quieras. Un partido de NBA cada noche. Todos los partidos de los equipos españoles en la Euroliga. Y además, Liga Endesa cada domingo. Movistar Plus, todo el baloncesto que puedas aguantar.
Un apunte del Madrid, otro del Atlético de Madrid. Equipos que este fin de semana han ganado, pero han ganado sin brillo. Javier Arráez, eso de ganar sin brillo es algo que se repite hoy mucho en las crónicas del Madrid.
Sí, bueno, la verdad, no hay que decir, Paco Jo, buenas tardes, lo primero, que el Madrid es un equipo aburrido, salvo en París, un poquito el partido frente al Celta de Vigo en la primera parte, lo intentó en el Calderón en la segunda parte, se equivocó de los cambios Benítez, aunque la gente tiene la diana a Rafa Benítez, que tiene culpa porque es el entrenador y el que tiene que poner alegría a ese equipo y darle otra dimensión, otra colocación de jugadores, hay modo de entender, pero no solo es el culpable Rafa Benítez de lo que está pasando en el Real Madrid. Hay que decir que, por ejemplo, ayer Danilo, que es un lateral derecho flojo, por la izquierda es un desastre, aunque lo puso ahí Benítez, que Kroos no se parece en nada al del pasado año, que Cristiano Ronaldo no consigue irse de nadie y que tampoco define bien, Es verdad que le hacen penalti, pero no es menor cierto que no es físicamente el jugador que era antaño, y que Gareth Bale juega, insisto, en una posición que no es la suya, que juega de delantero centro. Si centra Danilo por la izquierda y remata Gareth Bale, algo está haciendo mal el Real Madrid, pero bueno, como digo, tienen tiempo para trabajar, quieren hacerlo juntos, es verdad, ayer se oyó mucho sobre trabajo, y me consta que lo hacen en Valdebebas, que hay un pegamento ahí como es Pepe, como es Luka Modric, como es bueno, el propio Keylor Navas en la portería, pero falta, junto con Sergio Ramos, que estaremos lesionado, pero falta fútbol, falta brillo, falta que James, que juega bien, no lo cambien asiduamente, falta que Benzema, que vive su particular calvario personal en Francia, no se deje, bueno, traslucir en el fútbol en el Real Madrid, y ahora mismo el equipo tiene un problema, casi va a llegar con ganas de coger la vacación de Navidad.
El Real Madrid tiene ese problema, el Atlético de Madrid tiene un problema con una lesión importante, que es la de Thiago, y la duda es si va a ir al mercado de fichajes a suplir a un jugador que puede estar 4 meses de baja, Wokonde.
Bueno, de momento, Paco Jo, buenas tardes. No, digo de momento porque podría escribir a alguien porque la lesión es grave, pero no lo va a escribir al menos hasta enero. Ha dicho Simeone que va a darle oportunidades a los chicos que están en la plantilla. Saúl está con todos los focos porque es el futbolista que puede ocupar esa posición de Thiago, aunque el Atlético de Madrid nunca está cerrado al mercado de fichajes, y lo que pierde con Thiago no lo puede fichar con Saúl. Necesita jerarquía, necesita un jugador veterano. Bueno, esto es lo que decía Simeone sobre un posible fichaje.
Está claro que otro Thiago es difícil de encontrar, sobre todo porque a los 34 años uno llega con una capacidad y experiencia que no tiene ningún chico ni a los 20, ni a los 26, ni a los 27. Y estoy convencido que volverá, y espero que antes de que termine esta temporada, porque lo esperamos y lo necesitamos. Cuando viene el mercado de invierno siempre estamos abiertos a cualquier situación que pueda pasar. Así que esta no será la excepción, obviamente potenciado por la ausencia de un futbolista como Thiago.
Hay que incidir, Paco Jolo, de la edad. La gente que tiene el Atlético de Madrid, Saúl, Tomás, Coque, son jugadores jóvenes. Viene Craneviter, que también es un chico joven, y Simeone lo que quiere son galones.
Experto en fútbol internacional de la SER, Bruno Alemán, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué podría fichar el Atlético de Madrid en esa posición?
Bueno, pues hay futbolistas interesantes. Caso, por ejemplo, si buscan un jugador que tenga ya experiencia, es el Chucky Nan, el jugador, el internacional del Galatasaray, internacional turco. Sabe lo que es jugar en esa posición, sabe tirar muy bien las faltas. Yo creo que es justo el perfil exacto. Otro que ya ha sonado incluso para el Atlético de Madrid, me gusta mucho, como el caso de Granit Xhaka, el jugador del Borussia Mönchengladbach. Incluso de Enoch Kadu, jugador ganés, centrocampista. Este tiene menos experiencia, tiene 25 años, pero está jugando en el Malmo, saldría barato y yo creo que daría un bastante buen nivel.
Pues nada, jugadores ahí para fichar. Veremos si al final el Atleti se lanza a ello, espera la llegada de Craneviter, que también podría valerle. Dejamos el fútbol, gracias Bruno, vamos a toda velocidad con el resto. Vamos a la Fórmula 1. Se acabó el año horrible de Fernando Alonso y la temporada que volvió a coronar a Lewis Hamilton como campeón. Vamos a haceros un resumen del año estilo SMS con el director de Fórmula 0. Hola, David Alonso, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
Lo mejor y lo peor del año que termina.
Bueno, lo mejor, sin lugar a dudas, Mercedes ha demostrado que son mucho mejor que cualquier otro equipo, son superiores, han aplastado y se han llevado un mundial de calle. Lo peor, ha sido muy aburrido, ha habido poco espectáculo y, sobre todo, McLaren Honda ha decepcionado. Lo hizo muy mal al principio, lo ha hecho bastante mal al final y ha tenido un final de año negro. Y ha redondeado una temporada realmente penosa. Button fue doblado una vez, Alonso fue doblado dos veces. Yo sinceramente no creo mucho en McLaren, no creo nada en Honda, y si quieren convencer a la gente tendrán que demostrarlo trabajando mucho este invierno y llegando y volviendo bien en marzo del año que viene.
¿Podría Fernando tomarse un año sabático, David?
No, rotundamente no. Fernando Alonso tiene 34 años, va a cumplir 35, no está para desperdiciar ninguna temporada, no sé a qué viene, y Fernando tampoco lo sabe, las insinuaciones estas de su jefe, Ron Dennis. Ramón, rotundamente Fernando no va a tomarse un año sabático y va a correr el año que viene, esté como esté el coche.
¿Qué nota le pones al año de Carlos Sainz, David?
Carlos Sainz, pues mira, él mismo se ha puesto un 8, yo creo que sí, que se merece un 8. Tal vez su compañero de equipo ha tenido un poquito más de suerte y se le podría poner un 8 y medio, un 9 a Verstappen, pero el año de Carlos Sainz ha sido bastante bueno y se ha ganado la oportunidad de seguir en Toro Rosso el año que viene.
Y ahora coge la bola de cristal. ¿El año próximo el campeón será otra vez un Mercedes?
Otra vez.
Pues sí que no lo dejas bien, va a estar divertido entonces la cosa, ¿no?
Sí, hombre, tal vez Ferrari se acerque un poquito, veremos hasta dónde llega McLaren Honda, que a lo mejor puede luchar por algún podio, pero es que ahora mismo la superioridad es tan grande de Mercedes que yo no veo rival que pueda disputarle el título. Ya nos dijo un piloto de Mercedes, el español Dani Juncadella, hace unos meses, que Mercedes hace tiempo que está centrado en el coche del año que viene. Es decir, han seguido ganando carreras y haciendo dobletes sin desarrollar el coche de este año en los últimos meses. Con lo cual, hay que ponerse a temblar otra vez de cara a 2016.
Y tanto que sí. Gracias, David. Un abrazo.
Hasta luego.
Las 3:30, hasta las 4, más ser deportivos.